Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje El Milenio de Apocalipsis 20 por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Luego de meses estudiando el libro de Apocalipsis, llegamos al capítulo 20. Pero antes de adentrarnos al texto, yo quisiera que recordemos algunas cosas. En primer lugar, recordemos que en un sentido estamos leyendo correspondencia ajena. La forma literaria que tiene el libro de Apocalipsis no es nuestra en ese sentido. Somos nosotros los que tenemos que abordar el texto de Apocalipsis de una forma que tome en cuenta la cantidad de símbolos y de figuras literarias que el libro contiene, usando lenguaje de aquella época y no de la nuestra. Porque uno de los errores más comunes al interpretar Apocalipsis es desconectar lo que se dice de su contexto en el siglo I. En segundo lugar, recordemos que la naturaleza literaria del libro es apocalíptica y que por tanto va a contener abundantes metáforas, abundantes símbolos. En tercer lugar, recordemos que el argumento del libro de Apocalipsis es circular. En otras palabras, él presenta las cosas que enseña de una manera en una sección y luego vuelve y lo repite con otras palabras y luego vuelve y lo repite con otras palabras. Es un argumento circular. Pero yo les he dicho que sin embargo hay una intensificación de los eventos en cada uno de esos ciclos. Y en cuarto lugar, recordemos que el libro consta de varias visiones que le fueron mostradas al apóstol Juan. Juan nos dice siempre, vi tal cosa, vi descender del cielo a un ángel, y debemos tomar en cuenta estas cosas. En este capítulo vamos a ver la expresión, vi tal cosa, yo vi tal cosa, porque Juan nos está compartiendo visiones que él vio en la isla de Patmos. Y cada vez que el libro use la expresión, nos introduce algún elemento que él quiere destacar. Dividiremos el texto en tres partes, básicamente. Los versículos del 1 al 3, con la pregunta, ¿qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los 1,000 años de este texto que nos fue leído? Luego los versículos 4 al 6, otra pregunta, ¿qué significa que los creyentes reinan con Cristo por 1,000 años? Y luego, los versículos 7 al 10, otra pregunta, ¿qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los 1,000 años? Pero antes de responder estas tres preguntas, hay otra que se hace necesario tratar. Es evidente que los 1,000 años son importantes en el texto. Desde el versículo 2 hasta el versículo 7 se menciona en cada uno de ellos la expresión 1,000 años. Por eso la llamada doctrina del milenio. La pregunta es, ¿a qué se refieren esos 1,000 años? ¿Es un periodo literal de tiempo o es una ilustración más que usa el libro de Apocalipsis? Y hay tres posturas básicas al respecto que solamente voy a mencionar. Por un lado está el premilenialismo, que como el nombre indica, pre-milenio es antes del milenio el Señor llega. Es que el Señor retorna antes de estos 1,000 años que se mencionan en este texto. En ese sentido, esta postura plantea que el milenio es un periodo literal de 1,000 años, que durarán después que Cristo venga y tendrá un reino en la tierra que durará 1,000 años antes de cielos nuevos y tierra nueva. Por otro lado está el posmilenialismo, que plantea que Jesucristo regresará después de concluir los mil años. Algunos creen de estos postmilenialistas que el milenio es literal y otros creen que es figurativo, de un tiempo largo. Pero sea un tiempo literal o no, el énfasis es que el avance de la iglesia será progresivamente manifiesto en el mundo hasta que dará lugar a la venida del Señor. Como que el mundo irá siendo vencido por el avance de la iglesia. Y finalmente está el amilenialismo, cuyo nombre puede confundir a algunos. A, la A privativa, y milenialismo, no milenio, no es que no se cree en el milenio. La postura más bien afirma que se trata de un periodo figurado de tiempo para referirse a todo lo comprendido entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Es una manera simbólica de hablar de un tiempo. Nosotros, como iglesia, nos identificamos con la postura amilenialista y explicaremos el texto en consonancia con esa postura. Pero es importante aclarar aquí que la doctrina de la segunda venida de Cristo es una doctrina cardinal de las Escrituras, esencial, central de las Escrituras, y que la sana doctrina contempla que creamos y que enseñemos que Jesús volverá en gloria como Él lo prometió. Pero al mismo tiempo afirmamos que aspectos secundarios sobre el tema, como son asuntos relacionados al milenio, el lugar de Israel en el plan futuro de Dios, no deberían ser temas que causen división ni separación dentro del pueblo de Dios. Porque entendemos que dentro del pueblo fiel de Dios, históricamente han existido y existen diversas posturas al respecto y que no deben ser causa de división. Y es mi anhelo estudiar este pasaje de tal manera que aunque aquí haya alguien con una postura distinta y escuche este sermón, que también pueda ser edificado en su corazón por las cosas que nosotros estaremos viendo. Así que pasemos a nuestra primera pregunta que les mencioné para tratar los versículos del 1 al 3. Y la primera pregunta es, ¿qué significa que Satanás es atado durante la mayor parte de los mil años? Dice en el versículo 1, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Se nos dice que un ángel del cielo desciende con la llave del abismo. En cuanto a la llave, en la mentalidad occidental, el uso de una llave tiene un énfasis que es proveer o dar acceso a algo. Tener la llave es poder tener permiso para entrar a un lugar, es poder abrir algo que no todo el mundo puede abrir. Pero en el caso de los días del apóstol Juan, el uso de la llave era más bien para encerrar y asegurar algo que no salga para que no haga daño a los demás. Como más o menos el concepto de los presos que nosotros tenemos. De manera que son dos énfasis distintos. El énfasis aquí con este uso es de alguna manera proteger algo o a alguien. El diablo había sido mencionado en el capítulo 9 como el ángel del abismo. De ese mismo abismo vimos que salen la bestia y el falso profeta que estudiamos en el capítulo 11. Ese abismo es una fuente de maldad, de donde surge el daño que se le hace a la humanidad. Aquí se nos está enseñando una verdad muy importante. Y es que con la primera venida de Cristo, el diablo recibió un golpe que limitó significativamente la influencia del diablo entre las naciones. La influencia de Satanás fue limitada. Él fue atado con el propósito expreso, dice el texto, de que no pueda engañar a las naciones. No dice que el propósito es para que no pueda tentar a los creyentes. No dice que no pueda traer mala influencia en general. No dice eso. Es el propósito de que no pueda engañar a las naciones. Y cuando hablamos del diablo siendo atado por mil años, por eso aclaramos que él y sus secuaces siguen operando aquí en la tierra. Y como dice Pedro, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero esta no es la única vez en las Escrituras que Satanás es mencionado como siendo atado. Ya Jesús había hecho referencia a eso. ¿Recuerdan ustedes cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú? Jesús les explicó que esto era una blasfemia la que estaban diciendo, porque él lo hacía realmente por el poder del Espíritu Santo. Pero Cristo les dice: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, Mateo 12, 26. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y luego dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Ven ustedes? ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Lo que Jesús estaba haciendo era echando fuera demonios, mostrando su poder sobre los poderes demoníacos. Y él explica la naturaleza de su poder y también nos explica algo de lo que está sucediendo a un nivel cósmico que la gente no sabía. Jesús está explicando cosas que no se ven a simple vista. Pero dice: si tú quieres robar en la casa de un hombre fuerte y está llamando a este mundo la casa de Satanás y está identificando a Satanás como un hombre fuerte, dice, primero hay que atarlo. Jesús está diciendo entonces que con su venida a este mundo, Satanás fue de alguna manera atado. ¿Cómo saquearemos la casa de Satanás? Por medio de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra con la predicación del Evangelio. Cada vez que alguien se convierte a Cristo, es un despojo más que nosotros arrebatamos de las manos del maligno. Por eso que ustedes pueden leer en 2 Timoteo cómo Pablo le dice que el siervo de Dios debe hablar a los incrédulos de cierta manera, por si quizá Dios les concede el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que ocurre con todo pecador, que estamos cautivos en las manos de Satanás. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo viene? Dice Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera con su muerte en la cruz. Hebreos 2:14. Habla de la encarnación del Hijo de Dios y dice: él se encarnó, participó de carne y sangre para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y usa la palabra anular. Hay algo definitivo y radical que ocurrió con Satanás cuando Jesucristo murió en la cruz. Y eso me lleva a mi segunda pregunta. La segunda pregunta para estudiar los versículos del 4 al 6. Esa segunda pregunta es: ¿qué significa que los creyentes reinan con Cristo por mil años? Dice el versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años. Esta sección nos vuelve a traer al tapete una pregunta que nosotros leímos en el capítulo 6. En el capítulo 6 nosotros escuchamos cuando dice que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? El tema del libro de Apocalipsis, en un sentido, es preparar a la iglesia para las persecuciones que iba a tener que enfrentar a lo largo de toda la historia de la iglesia. Pero está dándoles ánimo, diciendo que al final la victoria es nuestra, que las cosas no se quedarán en la injusticia de la persecución, de que Cristo implantará su reino de gloria, que Cristo aplastará a sus enemigos, y debemos esperar hasta que llegue el día de la venganza de Jehová. Por eso el ambiente del libro de Apocalipsis es un ambiente de guerra, un ambiente de persecución. El libro no solo estaba preparando a la iglesia primitiva para que enfrentara 250 años de persecución terrible que ellos tuvieron de parte del Imperio Romano, sino que también el libro de Apocalipsis nos prepara a todos nosotros y ha preparado para el sufrimiento y la aflicción a todos los creyentes de todas las épocas. Porque esa es la naturaleza de este periodo, como vimos en otras ocasiones, los 3 años y medio. ¿Recuerdan que estudiábamos en otros de los capítulos? Este periodo anterior a la segunda venida del Señor está marcado por la persecución, por la oposición al reino de Dios y a la palabra de Dios. De manera que no nos hagamos ilusiones de que el mundo será cristianizado, porque eso no es así. Dios salvará a los suyos de entre todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Eso enseñó Jesucristo. Este texto tiene muchas variantes interpretativas. Hay personas que creen que está hablando aquí el texto de el reino en la gloria durante ese periodo de la iglesia, de aquellos que mueren por Cristo, solamente de los mártires, que solamente está haciendo referencia a esos mártires que mueren literalmente así. Pero yo creo que lo que está haciendo Juan en este contexto, o lo que se está comunicando Juan en este contexto, es que la iglesia en sentido general es vista como una iglesia mártir, como una iglesia perseguida que debe dar testimonio de Jesucristo. Que mientras el mundo acepta con gusto la marca de la bestia y adora a la bestia, los creyentes pagan el precio de su resistencia a los principios del dragón y de sus emisarios. Los súbditos del diablo están haciendo lo que la voluntad del diablo es, y nosotros éramos parte de ello. Hasta que vino Cristo y nos rescató y nos salvó, éramos súbditos del diablo. Es lo que enseña el Nuevo Testamento. Pero ahora seguimos al Rey Jesús y gustosamente nos sometemos a su señorío. Y lo que hace Jesús es compartir su reino con nosotros. Por eso nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y ya Apocalipsis nos había hablado del rol de reyes y sacerdotes de los redimidos del Cordero. El capítulo 1, dice en el versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Luego en el capítulo 5 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Los versículos 5 y 6 introducen unos términos que necesitamos revisar. Dice el versículo 5: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. Una vez más, sacerdotes y reyes, ¿ven? Pero introduce estas expresiones: primera resurrección, muerte segunda. Llama la atención que se hable de una primera resurrección sin hablarse de una segunda. Y que se hable de una muerte segunda sin hablarse de una primera. Claro, uno se lo encuentra raro. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? Alguien lo explicó de una manera que me encontré bien interesante y muy útil. Lo primero es lo que ocurre aquí en la tierra. Lo segundo es lo que ocurre en la eternidad. Por eso la primera muerte, de la que aquí no se habla, ¿qué sería? La muerte física. Por eso cuando habla de la primera resurrección, está hablando de algo que pasa en la tierra. ¿Cuándo es que va a pasar la resurrección de nuestros cuerpos? En la eternidad. Pero esta, ¿de qué está hablando? Bueno, tenemos información sobre la muerte segunda en el capítulo 20, versículo 14. Dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea que aparentemente la primera muerte es la muerte física y todos pasaremos por ella. Pero lo que hay que evitar a toda costa es tener que pasar por la muerte segunda, porque implica condenación eterna. ¿Ven el punto? El versículo 6 nos habla de la bienaventuranza de experimentar la primera resurrección. Y la idea parece ser que el pasar por la primera resurrección es lo que nos hace evitar pasar por la muerte segunda. El texto dice que la persona no solo no pasará por la muerte segunda, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y que reinará con Cristo. Y como yo les decía anteriormente, ¿cuándo son los creyentes constituidos reyes y sacerdotes? En la conversión. De manera que la primera resurrección parece hacer referencia al nuevo nacimiento. La primera resurrección es espiritual. Solo los creyentes la experimentan. La segunda resurrección es física. Todos la experimentan. La muerte primera es física. Todos la experimentan. La muerte segunda es condenación eterna. Solo los incrédulos la experimentan. Hay un par de textos del Nuevo Testamento que nos muestran cómo la palabra resurrección es usada para hablar de la salvación, la conversión, el nuevo nacimiento. Por un lado, Efesios capítulo 2, en el versículo 4, Dios dice que fue rico en misericordia y nos amó. Dice, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó para hablar de la salvación. Y lo mismo en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hemos resucitado con Cristo. Entonces, ¿cuál es la esencia o el meollo de esta sección? El hecho de que Cristo reina y que nosotros reinamos con Él. Por eso el versículo 4 comienza diciendo, vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y luego al final del versículo dice, y reinaron con Cristo por 1,000 años. Y luego al final del versículo 6, y reinarán con Él por 1,000 años. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para representar a Cristo en la tierra. Y es por eso que cuando Jesús dio las conocidas palabras de la gran comisión, enviando a los suyos a predicar el evangelio y a ser discípulos en el mundo, lo primero que dijo fue, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y nosotros somos enviados con esa autoridad. En aquella época no había ninguna iglesia en África, en Asia, en Europa ni en las Américas, pero venido el Espíritu Santo, los creyentes salieron por el mundo para desengañar a las naciones. ¿Qué es lo que el diablo hace? Engañar a las naciones. El pueblo de Dios es enviado para desengañar a las naciones. Jesús dijo que regresará cuando el evangelio del reino haya sido predicado a todas las naciones. De manera que la clave para entender la propagación del evangelio es que Satanás fue atado como resultado de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Ellos podían ir en la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a predicar a Jesucristo. Y eso fue lo que hicieron los grandes misioneros como Guillermo Carey y Henry Martin en la India, como Hudson Taylor y William Burns en la China, como David Livingstone en África o John Peyton en las Nuevas Hébridas. ¿Y cuántos fueron salvados? O un David Brainerd, misionero a los indios norteamericanos, o un Adoniram Judson predicando en Birmania. Algunos de ellos dieron sus vidas predicando el evangelio, como aquellos mártires en Ecuador. Y como dice Cristo, no teman lo que los hombres pueden hacer, porque más de ahí no pueden hacer, es matarnos. Hermanos, la realidad final no será la victoria del mal. Quien no pase a las filas de Cristo durante el reino milenial de la iglesia se encontrará del lado equivocado cuando llegue a la eternidad. Por eso bien se ha dicho que aquel que nace una sola vez morirá dos veces, pero que quien nace dos veces morirá una sola vez. Nacemos en Cristo y nacemos físicamente, morimos una sola vez. Pero si solamente naces una vez, morirás físicamente y morirás eternamente. Me queda una última pregunta. Permítanme resumirla de esta manera. ¿Qué significa la batalla que ocurrirá posterior a los mil años? Dice el versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se muestra una vez más la soberanía de Dios. Es Dios que luego los soltará de esa prisión, y dice que lo que hará será volver a engañar a las naciones. ¿Saben lo que eso significa? Este es el momento de la oportunidad. Cuando la obra de Cristo permite que las naciones conozcan al Salvador. Y este es el momento para nosotros, por lo tanto, cumplir con la gran comisión que nos ha sido encomendada. Va a venir un engaño a niveles que antes no se conocían. Y hermanos, cuando yo veo el panorama mundial y todo esto de la ideología de género y cómo el mundo está teniendo, enorgulleciéndose de las cosas que deben avergonzar, el orgullo gay, yo digo, pero ¿y qué locura es que estamos viviendo? Personas que se creen animales. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Parece que hay un engaño fuerte a nuestro alrededor. Los tiempos se avecinan y nuestro rol es ser luz en este mundo. Y la manera de nosotros mostrar amor es llevar la luz que desengaña a esos que están perdidos en medio de este mundo tan oscuro y en tinieblas. Que tú seas un instrumento de Dios para traer salvación a los perdidos. No tengo el tiempo para desarrollar esto, simplemente, hermanos, notemos la palabra, el lago de fuego. Satanás será echado a ese lago de fuego y estará allí por los siglos de los siglos, siendo atormentado. Lo más triste de esto es que las cosas no terminarán allí, sino que los pecadores enemigos de Dios tienen algo que temer, porque si no se arrepienten, terminarán en ese mismo lugar, donde todos los cobardes, los incrédulos, los asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entrega tu vida a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y pasa a las filas del Cordero de Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.